Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad de las Personas Mayores, un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saludamos muy cordialmente, esperando que se encuentren todos y todas muy bien. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica. Damos inicio al programa Las Vueltas de la Vida, con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores. Un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy va a estar muy interesante porque conversaremos sobre investigaciones en sexualidad de las personas mayores en el territorio. Y para eso nos acompañan dos excelentes invitadas que tienen experiencia en la materia. Me refiero a Bárbara Danús. Ella es socióloga egresada de la Universidad de Chile, quien se encuentra realizando un posgrado en Educación Sexual Integral en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO. Actualmente ella es coordinadora del área de investigación e innovación de la Fundación Bienestar Mayor Chile. Y también nos acompaña Javiera Romero. Ella es estudiante de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, además certificada en sexualidad y envejecimiento en la misma universidad y quien trabajó en el área de investigación en Bienestar Mayor Chile también, y que actualmente se especializa en envejecimiento y vivienda y trabaja en la Fundación Alcanzable, dedicada a proveer soluciones habitacionales a personas mayores. Es decir, tenemos dos excelentes invitadas que manejan muy bien la materia. Bárbara, Javiera, bienvenidas al programa.
Muchas gracias por la invitación, Johnny. Muy agradecido, siempre un placer estar acá.
Sí, muchas gracias. Es bonito ver cómo está concretizándose un anhelo y un trabajo que hicimos en Bienestar Mayor desde el 2022.
Maravilloso. Así es que, bueno, cuéntenos qué significa, qué conlleva un área tan importante como el área de investigación y ambas desde la Fundación Bienestar Mayor Chile.
Claro, yo siento que primero la pelota la tuvo la Javi un poco más, de que ella partió, yo después me integré y ella un poco me acogió en este espacio de la investigación dentro de Bienestar Mayor. No sé si Javi querés contar un poquito cómo fue todo, porque igual es un proceso muy interesante, ya que no es la típica idea de investigar, como hay un objeto de estudio, están los investigadores, fue algo mucho más de acción de investigación, y eso fue muy interesante.
Sí, efectivamente. Yo creo que una de las propuestas que nosotros hacemos para hacer el contrapunto sobre sexualidad en envejecimiento, en especial investigación, tiene que ver con nuestra relación fluida con la intervención. Nosotras, yo creo que nos propusimos un poco de manera visionaria el ir un paso más allá y tomarse como, en ese sentido, muy en serio, que es como la voz y la participación de personas mayores sobre su propia sexualidad. Entonces, nosotras quisimos todo el tiempo el poder que eso se permeara en todos los espacios y los productos que se podrían realizar desde primero lo que fue el espacio más estudiantil.
Exacto. Oye, y desde esa perspectiva, ¿cómo fueron aperturando esta área, digamos? Porque no es llegar y decir vamos a estudiar envejecimiento, el perfil demográfico, no, sino que ir a una cosa muy específica y particular como es la sexualidad de las personas mayores. ¿Cuáles fueron las conversaciones? ¿Por qué ir a esa área? ¿Qué les motivó en definitiva para poder estar en esta investigación con ese foco, digamos?
Yo creo que en principio igual fue mucho de una mirada visionaria respecto a la importancia de este tema y lo importante de que estuviera en la palestra. Y a mí, por ejemplo, en lo personal, me pasó que bueno, la investigación por la investigación como no me hacía mucho sentido, y cuando comencé a estudiar trabajo social, me di cuenta que cuando se pone conocimiento más sistematizado con la participación de las personas, al servicio de las personas, cosas bellas pueden suceder.
Perfecto.
Entonces, esa fue la semilla cuando yo estaba en Bienestar Mayor, ahora en la dirección de investigación, cómo la Barbie puede ir comentando sus propias motivaciones o cómo fue su propio recorrido.
Claro, yo siento que también se da un poco esta idea de que es un tema súper relevante que los tres consideramos, yo creo que una problemática social. Pero es interesante porque es una problemática social que se encuentra latente, pero no es una urgencia. No es como el día de mañana los adultos mayores están solos o no tienen dónde vivir. Es como algo que está, que se encuentra, que problematizamos, pero es difícil hacerle un lugar en la sociedad como un tema tan importante si no es como una urgencia para el mañana. Entonces, yo encuentro que ahí se va volviendo súper complicado. No sé cómo tú también lo ves, sí. Johnny, porque es un tema súper contingente, pero es difícil como hacerse el espacio en la cancha, por así decirlo.
Exactamente. Porque en la práctica, lo que nos ha pasado a nosotros en el equipo de la Universidad de Chile es que es una temática que empieza a aflorar, que se ve, que da señales en los conversatorios con las personas mayores en organizaciones sociales, pero es algo como que se siente que hay una brecha en el medio. O sea, entrar a esa aproximación no es fácil. Es ¿cómo construir un puente de plata donde ambas personas, investigadores y personas mayores, se desplacen y se movilicen a un encuentro?
Claro.
No es fácil, porque de verdad la barrera se siente ahí, ellos con el temor de decir y de expresar cosas que tienen guardadas y que quisieran decir, y nosotros como trabajadores, como investigadores, sintiendo esa tiranteza ahí de un tema que... ¿Cómo lo toco? ¿Cómo empiezo a tirar la hebra de la madeja? Yo no sé si a ustedes les pasaba eso también en esa aproximación.
Sí, yo creo que ahora ya con este proceso terminado, que fue mucho como un laboratorio de innovación, porque es como con muchas ganas de hacerlo y de hacerlo bien, pero no sabiendo bien qué es
el
lo que
uno... ¡El pelote igual a
Exacto.
Entonces yo creo que hoy día me interpela mucho desde la posición de investigador como cómo sortear la clave generacional respecto a sexualidad. Sí. Porque yo pienso que yo creo que todos, como en el equipo de Bienestar Mayor, en algún momento lo sentimos. Nuestro objetivo no era que, por ejemplo, Edith Sepúlveda se acercara a mis posicionamientos respecto a sexualidad y envejecimiento, que a veces pueden sentirse como dos mundos súper distintos, sino como cómo yo hago desde como la historia sentida de esta misma persona que generar preguntas más precisas. Porque estamos hablando de su propia historia y de sus propios dolores.
Igual a mí me pasaba también que como que la forma de acercarse como a este grupo social para como poder estudiarlo, como que el mismo investigador muchas veces era la mayor traba. Esa sensación me da. Como que desde los mismos como prejuicios que uno tiene y esto como, no, ¿yo cómo voy a hablar de este tema? Como que... hasta uno mismo ponía antes la traba que quizás las mismas personas que voluntariamente van a estos espacios a querer hablar. Entonces, ellos quieren hablar, quieren ser escuchados y quieren contar su historia. Y creo que eso es como importante dejarlo claro un poco. Como que por algo los espacios son voluntarios, como nadie los obliga a ir y claramente... Exacto. Por algo ellos quieren ir también.
Exacto. Pero ahí tú diste en una clave súper importante, Bárbara, que es este tema de los juicios o prejuicios. Estos juicios de valor o prejuicios que se instalan socialmente en los distintos estratos sociales y que hacen que esto quede en una cancha, como decías tú, media nebulosa en que nadie quisiera abordar. Inclusive los propios investigadores, como decías tú. Por lo tanto, desde ahí uno también se encuentra con estos estigmas sociales que aquí en el programa los hemos conversado mucho y que no sé, Javiera, cómo tú te fuiste encontrando con esos estigmas que las mismas personas mayores decían y sentían, pero que además los propios compañeros o los propios, a veces inclusive profesores, docentes, tienen ahí y que les impide aperturar y abrir y despejar con mayor nitidez esta línea de investigación.
Yo creo que es súper importante honrar como la oportunidad de conversar y la oportunidad de que las personas puedan decir su propio relato por sí mismo, ¿cachai? Y eso implica una serie de decisiones en términos de qué es lo que uno espera que sea el tallerista y qué es lo que uno espera también que sea la investigación.
¿Cachai?
Por ejemplo, ¿Qué consideramos importante respecto a los relatos? ¿Cachai? A nosotras no nos interesaba el poder tener los estándares más altos de técnica de recolección de información. Uh-huh. Nos importaba recolectar el relato. Entonces, exacto, eso significaba como ya poder hacer encuestas, cuestiones más estructuradas, pero también relevar qué es lo que se decía en el taller. Uh-huh. Y entonces la intervención había como una persona encargada de tomar notas de campo.
Perfecto.
Que en términos metodológicos podría ser menos riguroso, uh-huh, pero era lo que a nosotros nos importaba. Y yo creo que de ahí salieron como las citas más ricas que nosotras recolectamos para la investigación.
Además que aquí uno va por ensayo y error, digamos.
Claro.
Es verdad que existe un método de investigación cualitativo, cuantitativo, pero en un área donde hay poca investigación, uh-huh, donde tú vas a buscar y no encuentras en la realidad nacional o encuentras muy poco o cosas muy superficiales, claro, uno tiene que partir desde algo y ese algo, pues, uh-huh, como tú decías, estas notas de campo son las que te van preparando o pavimentando un cimiento para después ponerle más método, digamos. Entonces han ido... Y eso es lo otro que a mí me ha llamado profundamente la atención, porque uno hubiese esperado o esperaría que organizaciones científicas, por ejemplo, que son más del área de personas mayores o de la línea de envejecimiento, fueran, inclusive desde la perspectiva de género y edad, se hubiesen dado cuenta de esta problemática y lo hubiesen empezado a investigar, porque, como decía una colega de ustedes, de tuya, Javier, el otro día que estuvo en el programa, dice, no, me cabe, pero como anillo al dedo este tema, porque ya estoy a punto de enfrentar este ciclo vital. Entonces, ella es parte de nuestro equipo de investigación. Y claro, se ha dado una forma dialógica bien interesante en términos de que han sido ustedes, personas jóvenes, estudiando todavía en la universidad o recién egresadas, quién han tomado esta bandera de lucha y quiénes han estado, entonces, como tú decías, Javiera, haciendo estos estudios de campo, recolectando desde la base de información, nutriéndose para poder empezar a instalar cosas más, investigaciones más serias, digamos.
Claro.
¿Cierto?
Sí, igual es súper interesante eso, que igual era un poco loco porque somos como... O sea, partimos siendo puras estudiantes, ajá, queriendo estudiar a personas mayores. Muchas veces se da mucho más la investigación con algo como que tú te identificas mucho más. Pero acá también yo creo que logramos hacer esa identificación de que estudiar a estas personas era también estudiar nuestra propia, sí, historia, era estudiar dónde veníamos, de cómo nosotros nos conectamos con esta temática, que es la sexualidad, y lo podemos comprender mejor que con las personas que... vienen de atrás, exacto, como tienen toda esta trayectoria.
Exacto. Y porque además ellos mismos, no sé si les pasó a ustedes, Javiera o Bárbara, cuando uno va al territorio, ellos sienten esa brecha generacional. Me refiero a los grupos de personas mayores. Uh-huh. A nosotros nos pasó un par de veces y que nos decían, Johnny o profesor, nos cuesta un poco soltarnos y soltar todo lo que quisiéramos decir porque sentimos que son como nuestros nietos o nuestras nietas, uh-huh, a quienes tenemos enfrente. Y ahí hay que hacer todo un trabajo metodológico, que ustedes también, en estos trabajos de talleristas, que yo lo he visto en terreno y que es genial, van rompiendo ese hielo y por lo tanto van generando ese espacio de confianza y se va abriendo esta madeja de, uh-huh, de una manera muy bonita, digamos. ¿Cómo lo han vivido ustedes ahí?
Uh-huh. Yo creo que con lo que tú me comentas, yo diría, uh-huh, un tercer ojo, como un claro, ojo con eso, porque, exacto, también tiene que ver con... no solo como con la brecha generacional, uh-huh, sino que pasa también cuando se cruza con trayectorias de alta vulnerabilidad.
Yeah.
Y eso lo vimos en el trabajo en terreno, porque tuvimos poblaciones desde vecinos de Las Condes, uh-huh, como asignatarios de condominio de vivienda tutelada en Quilicura. Y eso son aproximaciones, incluso marcos teóricos, hablando de investigación, que hay que tener en consideración. Porque aquí, por ejemplo, en mi trabajo siempre hablamos de que la problematización tiene tres pelotitas. Uh-huh. Uno es el envejecimiento, otro, uh-huh, es la vivienda y otro es la precariedad.
Exacto.
Como las trayectorias de vida vulnerables. Y eso es súper importante para poder visibilizar a tu interlocutor, ya sea, uh-huh, como sujeto de intervención o de investigación.
Oye, cuéntenos un poquito, en una investigación reciente que ustedes ya tienen terminada y que se encontraron con datos muy interesantes y que yo creo que nuestros auditores están interesados en conocer.
Aún no está publicada, perdona Johnny, pero la va a publicar la revista Némesis de la Universidad de Chile, así que prontito ya va a salir.
Viene en camino, viene en camino.
Viene en camino, está saliendo el horno.
Es un adelanto, una precuela. Pero generalidades, para no comprometer, digamos, la publicación.
El spoiler.
Muy bien.
No, pero yo creo que lo más como interesante un poco de esta investigación que estamos sacando es como cerrar un ciclo de donde nace como este proyecto de bienestar mayor.
Perfecto.
Como que nace desde esta idea de acción de investigación, de crear conocimiento, pero no solo queremos ir desde una mirada, por así decirlo, y feamente como extractivista de este grupo social, sino que queríamos crear como espacios de conocimiento mutuo, de crear nosotros ser facilitadores, talleristas, de espacio donde las personas se sintieran cómodas y pudieran hablar de estos temas que nosotros consideramos esenciales y que también iban emergiendo de ellos. Nosotros les poníamos la temática, pero ahí lo que se conversaba era netamente los temas que ellos ponían sobre la mesa. Entonces fue muy interesante porque ahí desde lo que decía la Javi, desde las notas de campo que uno va tomando, o también desde hacíamos actividades donde las mismas personas, por ejemplo, anotaban, no sé, las creencias en post-it, como todos esos materiales, también nos sirvió mucho para crear como eran los insumos, era nuestra como producción de información que teníamos para esta investigación que sacamos.
Correcto. Oye,
yo agregaría, agregaría también como que en términos del diseño de la investigación, ocurran dos cosas más. Por una parte, lo que decía de ¿cómo se llama? Que no importa en recolección de datos, pero también respecto al marco teórico. Es decir, uno puede ir a la literatura y encontrar muchísima información sobre sexualidad en envejecimiento, pero desde la perspectiva como de los profesionales de la salud. Entonces, ¿qué hacemos en el paper? Lo que nosotras queremos hacer es como ver el problema, pero con lentes desde un enfoque de sexualidad positiva.
Correcto. ¿Qué recogen como para hacer recomendaciones, digamos, respecto de el abordaje de esta temática de sexualidad en el territorio?
Abordaje de cómo seguir viendo esta temática. Siento que desde la vereda de Bienestar Mayor tenemos muchas ganas de hacerlo desde como este lugar participativo. Claramente por el recorrido que hemos tenido, nos interesa mucho. Hay temas de interés que yo misma digo como esto es esencial, esto hay que investigarlo, pero tampoco quiero decir como que eso es como mi gran anhelo, pero ¿qué quieren saber las personas mayores? ¿Cuáles son sus propias dudas? Y creo que eso es esencial y no hay que dejarlo fuera. Por eso creo que como la investigación, que un poco es lo que me gustaría orientar desde Bienestar Mayor, sería desde crear procesos participativos que sean desde las mismas inquietudes, necesidades, preocupaciones de las personas mayores, de lo que quieren saber, de como la falta de conocimiento que existe.
Perfecto.
También muchas veces se ha estudiado, o sea, como transversalmente, desde los hombres. Entonces también es muy importante poner el foco de género y
el tema.
Claro, y poner el espacio ahí.
Yo diría, agregando lo que hice, que son como los hallazgos como que no, con los que dejamos sorprender en el trabajo de campo. Por una parte, tiene que ver orientaciones hacia el mundo de lo público. ¿Cómo puede interpelar aquello que encontramos en investigación sobre sexualidad en la vejez? Por ejemplo, en las propuestas sobre educación sexual integral, e incluso los colegios. ¿Qué nos puede decir esa perspectiva?
Perfecto.
¿Qué pasa con todas estas personas mayores que les preguntamos cuando era niña o cuando era adolescente qué les sucedió en torno a lo sexual? Tal vez como eso, también otras generaciones, ¿qué intercambios generacionales también se puede hacer en términos de educación sexual integral?
Sí. Da la impresión que en los mismos talleres que ustedes hacen, los que nosotros también nos toca hacer, yo me he ido dando cuenta de que a su edad, ya 70, 75, 65, todavía hay brechas de conocimiento respecto de sexualidad, digamos. Por tanto, lo que dice Javiera me hace mucho sentido en términos de que si la política de sexualidad integral es algo que hoy día este país está en déficit, hoy día lo estamos viviendo con las propias personas mayores que tienen dudas y consultas que de verdad son tan simples de responder, digamos. Y entonces ahí me hace mucho sentido lo que ustedes dicen. Y lo que dice Bárbara, yo creo que también es muy interesante en términos de cómo poder ir generando investigaciones donde la perspectiva de género también se vaya mostrando en algún momento, porque estos sentimientos y estas emociones y estas vivencias biopsicosociales, evidentemente que son distintas en el hombre y la mujer. Por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ver cuando vienen de regreso desde el nivel secundario post alguna intervención, ya de extracción de útero en algunas personas, o de problemas de próstata y operaciones en los hombres, o de problemas de piso pélvico en las mujeres, y que de vuelta hay muy poco trabajo educativo, tanto en el nivel secundario como después en el nivel primario. Entonces, hay muchas cosas que investigar en esa materia, creo yo, digamos, y que tenemos ahí desafíos importantes para poder seguir abordando.
Y a mí me pasa que siento que es importante que socialmente paremos de pensar que la educación se termina a los 18 años o en la educación superior. Uno constantemente, a lo largo de toda la vida, uno va aprendiendo. Entonces, también no hay que dejar fuera eso. No es como, lo que aprendiste en el colegio ya pasó, no sé qué, ahora eres una persona mayor, te quedaste con eso. No, hay que tener una mirada de la educación que es transversal a todos los años de vida.
Correcto.
Claro, yo creo que la misma trayectoria de las vidas te va diciendo cómo, qué sucede cuando no se va tomando en cuenta esa perspectiva educacional a lo largo de la vida. Me acuerdo que en un congreso en el que compartimos mesa de ponencia con la Vicky, tomó la palabra un señor que mencionaba que, ojo, esto lo que está haciendo Bienestar Mayor sobre investigación y sobre intervención es súper importante, porque, por ejemplo, yo soy un hombre gay y yo he visto muchas personas de mi generación que vuelven al closet cuando llegan a la vejez. Y vuelven porque necesitan, no tienen solución habitacional, no son propietarios, tienen que volver a la casa en donde les espera como un ambiente homofóbico.
Correcto. Bueno, ahí se abre otra línea de investigación. En Chile hay nada prácticamente, en Europa, en países desarrollados, hay más publicaciones al respecto. Y hay unas vivencias, unas dolencias, unos estudios que son cualitativos que impresionan. Por cómo se va aperturando y lo que sufren, lo que viven. Como también en las parejas heteronormales, los sentimientos de dolor y de duelo frente a la pérdida de la pareja y frente a la pérdida de la actividad, de la sexualidad y de la actividad sexual y coital, probablemente tal.
O el bienestar sexoafectivo de las parejas cuando una se enferma cognitivamente y uno puede pensar como en la memoria infinita.
Exacto.
¿Cuáles son las configuraciones y las dinámicas que se van desenvolviendo ahí?
Así es. Oye, se nos fue el tiempo volando, ha sido un programa muy interesante, agradecidos como siempre por la experiencia que ustedes tienen, a pesar de que son tan jóvenes, y eso alegra de saber la trayectoria que viene para adelante en esta línea en la cual ustedes están. Bárbara como socióloga, que tiene esa mirada amplia y que se va articulando con trabajadores y profesionales desde la transdisciplinaridad en salud, por ejemplo, que somos donde estamos nosotros, y tú, Javiera, con esta mirada también social del apoyo a la vivienda, que es un temazo también para las personas mayores hoy día. Entonces, yo creo que tenemos mucho camino por recorrer y, por tanto, agradecerles entonces en lo que hoy día nos han venido a contar y a relatar. Así que palabras al cierre para ustedes.
Yo solamente decir como muchas gracias por la instancia, y creo que personas que trabajamos en pos de el conocimiento de esta temática, generar el conocimiento, la gracia es que no se quede en el nicho, que no seamos las mismas personas que estudiamos este tema, sino que esta instancia es como venir a la radio, como hablar, como visibilizar el tema y sensibilizarlo, es esencial. Así que muchas gracias por la instancia y 100% gracias.
Sí, yo también agradezco, y yo diría, como por una parte, a las personas que les interesa la investigación, tómese en serio y del corazón y de la guata, como qué significa dar voz y construir voz desde los mismos usuarios, en este caso las personas mayores. Y a las personas mayores, como que van a estar escuchando eso, hay que hablar. Hay mucho que hablar y queremos escuchar.
Queremos escuchar.
Genial. Bueno, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda revisar el programa de hoy en la página web de la Radio Universidad de Chile o Radio Universidad de Chile Online y busca la pestaña Volver a Escuchar. Además, puedes descargar el programa a futuro en Spotify. Les esperamos, como siempre, el próximo martes a las 11 de la mañana. Reciban un fraterno abrazo y que tengan una excelente semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, sexualidad en las personas mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.